Morning Ripollet, bienvenidos todos aquí a Radio Ripollet, una noche más de
lágrimas de celuloide. Bueno, pues aquí un jueves más, Lágrimas de Celuloide. Sabéis que estamos en directo, podéis entrar y participar en el programa cuando queráis, en el 93-594-2164. Y bueno, hay una noticia fresca, ¿no? A ver, Flash. Hemos creado cuenta de Instagram y de Facebook.
Y de Facebook, muy bien, muy bien.
Las dos se llaman Lágrimas de Celuloide, todo junto.
Bueno, claro, pues nada, ¿para qué esperar más? Repetimos, podéis entrar cuando queráis. Así que empezamos a presentar a los personajes de hoy. Bueno. Tenemos, como habéis escuchado, a Flash Ripo, el fotógrafo oficial del programa y el creador de las redes sociales. ¿Qué tal, Quimet? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien, ¿preparado para una noche más?
Sí.
¿Nos vas a contar algo luego o qué?
Un poquito. Una película que he visto, no lo digo.
No, dices luego.
Para luego.
Me parece sorpresa. Muy bien. Oye, que me gusta mucho que estés aquí, Flash. También tenemos, como no, Albert Puello, director, guionista, bueno, ya sé, un cineasta, la Copa Un Pino. Aquí vas, Albert, ¿cómo estás?
Aquí saliendo de un proceso vírico, seguro que aquí nos acabamos de curar.
Bueno, pues tenemos tiempo para contagiarnos. En cabina, Jordi Puy, como no, Terminator Jordi Puy. Y aquí presentando el programa, Quimet 007, el 007 de Ripollet, el Lágrimas de Ripollet. Presentando un programa a todos vosotros para que paséis un buen rato. Y hoy va a ser un día divertido. Así que, ¿para qué demorar más? Vamos a empezar con nuestra sección que nos abre puertas para el debate en Yo no quiero ser Mal Wolver, quiero ser Frankenstein. Bueno, pues como estamos en época de resaca de los Oscars, creo que es un buen momento para hacer un pequeño juego. Vamos a jugar, ¿no? Vamos a jugar con esto del séptimo arte, vamos a hacer un pequeño jueguecito. No vamos a hablar de los Oscars actuales, porque particularmente a los lagrimeros no nos gustan mucho los premios. Lo hemos dicho en la temporada anterior y esta temporada también lo hemos comentado varias veces, que los premios, no nos hacen mucha gracia, pero bueno, ahí están, ¿no? Y a veces hay que hablar de ellos. Y como es época de Oscars, repito, no vamos a hablar de esta ceremonia de estos Oscars, sino vamos a hacer el juego siguiente. Vamos a seleccionar unos años de X ceremonias de X años, la cual consideramos Los Lagrimeros, que fue la película acertada del año. Creemos que el premio está muy bien dado, pero sin embargo vamos a elegir también otros años en el cual fue una injusticia total, ¿no? Como ha sido una injusticia total a lo largo de la historia de los Oscars, jamás darle un Oscar a Chaplin, sí, le dieron un honorífico, pero eso no cuenta, a Hitchcock, a Kubrick, o sea, claro, cuando personajes así de la historia del cine no tienen un Oscar, dudas mucho de ellos, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer este pequeño juego. Y así que empezamos con las lágrimas. ¿Qué te parece la idea? ¿Te parece bien, Albert?
Bueno, siempre está bien intentar reivindicar causas injustamente tratadas.
Vale, pues mira, pues vamos a empezar por una causa que... Vamos a empezar por lo que yo creo que ha sido una de las mayores injusticias de las ceremonias de los Oscars. Creo que fue... Estaba claro aquel año, o sea, yo creo que es que esa película estaba por encima de todo. De hecho, la historia del cine de que se estrenó esa película hasta ahora lo ha demostrado, ¿no? O sea, fue uno de los mayores injusticias de la historia de la humanidad, diría yo. Porque desde que tuve uso de razón, siempre quise ser un lagrimero. I know I'd go from rags to riches if you would only say you care. And though my pocket may be empty, I'd be a millionaire. May still be torn and tattered, but in my heart I'd be a king. Your love is all that ever mattered. It's everything. Bueno, Albert,
¿qué tal?
¿Qué película?
Es que me encanta. Goodfellas es, vamos, tuve la ocasión de estar en Nueva York varias veces y he visitado diferentes lugares donde se rodó esta película. Uno de los sitios que más me gusta es el Jackson Hole Dinner, que es donde hace una llamada Ray Liotta al salir de tomar un café y confirma el robo de la Lufthansa. Es un sitio espectacular.
Pues no sabía esa faceta de ti de Nueva York, qué envidia me das, macho, qué envidia me das. Año 1991, mejor dicho, ceremonia del año 1991. Gana la película, mejor película, Bailando con Lobos, de Kevin Costner. Sí. Bueno, bueno, ahora hablaremos de eso. Vamos a decir el palmarés. Luego también estaba El Padrino, La Padrino 3, de Coppola. Estaba Ghost, no llega a entender nunca, uh-huh, de Jerry Zucker. Uno de los nuestros, de Martin Scorsese. Y otra cosa que tampoco llega a entender, Despertares, de Penny Marshall. Sí. Ganó Bailando con Lobos. Bueno, una película correcta, está bien. Excesivamente larga para mi gusto. Sí. Un poco pesadito con el lobo dichoso, de los calcetines. Creo que la historia llega a un punto en el cual ya no interesa a nadie. Dices, bueno, a ver, cuando matan a este, o ya se va con la India, o termina la película, porque es cansino ya. Una película correcta. Creo que El Padrino 3, bueno, tiene su gracia, pero que no la llega ni de lejos a la 1 y la 2, pero ni de lejos en ninguno de los aspectos. Uh-huh. Es que ni siquiera en la fotografía, ni en la dirección de actores. Es que en nada, o sea, en nada. Y en sí, en la historia, una historia muy pobre. Bueno, luego Ghost es algo que dices, bueno, bueno, esas cosas que pasan en el cine, como Flashdance o como Dirty Dancing, que nunca entiendes por qué una película así tiene tanto éxito, pero es que meterla en la ceremonia tiene narices. Y luego Despertares, pues bueno, esas películas que si la ves, pues vale, para dormirte un domingo al mediodía después de comerte los bombones, te sientas en el sillón, ves Despertares haciendo un poco el payasete de Robert De Niro, que es de unas peores películas, peores interpretaciones que ha hecho para mi gusto, y te quedas con la cara de tonto cuando dices, es que está uno de los nuestros en medio. ¿Qué piensas al ver de todo esto?
Bien, pues una muestra más de lo arbitrario, de lo difícil también, y bien, de lo inescrutable que puede llegar a ser lo que pasa por la mente de esos, como comentaba David Tomás, esos 4.000 académicos que a fin de cuentas son los responsables de tomar las decisiones al respecto de la película y de los actores y de otra serie de premios que se otorgan.
Sí, bueno, yo claro, aquel año habían películas muy superiores, ¿no? Tampoco tenemos tanto programa para desarrollar todos los años. Queremos seguir un poco con el jueguecito de las ceremonias, que hay unas cuantas, y creo que es agradable escuchar esto.
Sí.
Pero claro, es que dices, bueno, Bailando con Lobos, bueno, El Padrino, pero lo de Ghost y Despertares me chirría tanto. Creo que después pasaron los años, es año 91, han pasado uh-huh. pues 27 años de todo esto.
Sí.
Yo creo que eso sí que se ha perdido. Es decir, estas películas tan, tan estúpidas no tenían sentido los Oscars, y eso se ha corregido un poquito. No mucho, pero un poquito. ¿Eh?
Bueno.
Porque yo no entendería al día de hoy un Despertares o un Ghost en las ceremonias actuales.
No ha sido Ghost tampoco, sin ser, no voy a defenderla como las mejores, y ha dejado claro cuál era mi favorita, pero posiblemente Ghost ha dejado algunos aspectos que hacen que es una película que perviva.
Y Rambo.
Muchos, ¿eh? Quiero decir.
Y Rambo también.
Incluso tuve la ocasión, cuando estaba en la universidad, de entrevistar a un exorcista, y le pregunté por qué tipo de películas considera que se decantaría él para dar un poco de veracidad. Y él consideraba que el aspecto según el cual el espíritu del marido de la Demi Moore era,
sí,
del marido de la Demi Moore, permanecía Patrick Swayze alrededor de la casa, obedecía efectivamente a las motivaciones de muchos espíritus o almas en pena que se quedan en su entorno, y él la calificaba como una película que tenía mucha veracidad en cuanto al tema de los espíritus.
Sí, pero es que ¿sabes? Yo de Ghost, por ejemplo, que me parece una película, pero bueno, muy sobrevalorada en muchos aspectos, a mí hay una cosa que es que la Whoopi Goldberg, lo siento, nunca la he podido jugar. Whoopi Goldberg, Don Johnson y toda esta gente, yo es que nunca llegué
El otro día en nuestro programa de Sardañola hablaste maravillas de El Color Púrpura.
Sí, pero
entiendo que
no era Whoopi Goldberg.
Bueno.
No era ella.
Bueno, Danny Glover
no,
también.
No, en serio, lo estoy diciendo en serio, sí. Pero no era ella. Es decir, Whoopi Goldberg no era la de Color Púrpura. Es decir, El Color Púrpura,
bueno, era desconocida.
Era su primera película,
sí,
y realmente
sí.
El personaje Whoopi Goldberg no existía. Existía una actriz que se llamaba Whoopi Goldberg, pero yo cuando hablo de Whoopi Goldberg me refiero a la marioneta que se creó luego, ¿no?
Bueno,
que no sé
sí.
por qué tomó ese rol no entenderé, y se convirtió en la Whoopi Goldberg. ¿No?
Jumping Jack Flash, ¿no?
Creo sí,
que le
aquellas,
hicieron una película
sí,
muy a su medida.
Sister Attack y todas aquellas eran muy
bueno,
malas.
También
muy
ha sido
malas.
Sí, bueno.
Pero bueno, este año 1991 estaba claro que uno de los nuestros, al ver,
es que
yo creo
duda,
que
sin duda
es que sin ganó duda. En Cannes, ganó, es que arrasó, no, Cannes, uh-huh. sí, Cannes fue lo que ganó, ¿no?
Sí.
No recuerdo, ganó Cannes. Es que aparte es una obra maestra rotunda, pero bueno. Me comentan aquí, quieren decir algo, dime, Flash.
Que vaya nombres que estoy escuchando.
Bueno, poco a poco, tú, fotógrafo oficial, poquito a poquito te irás metiendo en el cine, luego te preguntaré, no te preocupes. Vale, pues venga, seguimos con el juego. Ahora vamos a que se nos pongan un poquito la gallina de piel.
Thank you.
Bueno, esta, qué maravilla. Dios mío de vida. Sería injusto decir que todos los años fueron malos. Este año fue estupendo. 1993, ceremonia del año 1993. Cómo no, ganó Sin Perdón. Clint Eastwood. Estaban nominadas Sin Perdón, Juego de Lágrimas de Neil Jordan, Algunos Hombres Buenos de Rob Reiner, Regreso a Howard Hands de James Ivory y Esencia de Mujer de Martin Beres. Tampoco se lo pusieron muy difícil. Quizás es un pelín mejor que el año anterior que hemos hablado, pero bueno, Juego de Lágrimas tiene su gracia. Tiene el cambio radical que me recuerda un poco a Psicosis, ¿no? Porque es una película que el cambio radical del guión es al medio de la película, prácticamente. ¿No? Es cambia totalmente la estructura de la historia. Eso me recuerda mucho a Psicosis, ¿no? Creo que tiene mucho de eso, ¿no? Aunque no tenga nada que ver con la película. Algunos Hombres Buenos, pues vamos a lo mismo, más de lo mismo. Aquella de Rob Reiner, con el Jack Nicholson sobreactuando como muchas de sus películas. Y el Tom Cruise y a Demi Moore, pues muy jovencitos y bueno, y ganando dinero, ¿no? Porque lo único que hicieron esa película es ganar dinero. Regreso a Howard Hands, bueno, yo te doy mi punto de vista, luego me dices, pero yo he creído siempre que James Ivory es aburridísimo a morir, ¿no? Algunos amigos se enfadan cuando digo que es películas para viejas, ¿no? Te sentas en un sillón y son, de verdad, para mi gusto, son tostonazos de películas. Y luego Esencia de Mujer, que ganó el Oscar aquel año Al Pacino por... Pero otra de las cosas que nunca llegué a entender, ¿por qué los grandes actores ganan los Oscars con las películas que realmente tampoco son sus mejores interpretaciones ni de lejos? Haciendo de ciego con el Chris O'Donnell, el director de Super Tío en Hollywood, una película... Es la primera o segunda intervención del Hoffman, de Seymour Hoffman, que era muy jovencito, que en aquella época se lesionó en lucha grecorromana y se convirtió en actor y apareció por allí. Una película correcta, que si la ves, el... ¿Te acuerdas aquello de... ¿Te acuerdas, no? Que se hizo legendario, el Mota lo hizo legendario aquí en España, ¿no? Con sus gags. Una película correcta, pero es que tampoco tuvo mucha lucha Sin Perdón, pero ganó claramente la mejor con diferencia, ¿no? ¿Qué piensas, Albert?
Estaba mirando y tal, en aquella época, yo no sé, ahora he visto en perspectiva una película que podía optar aquel año, más al 93 que al 92, era Reservoir Dogs. Yo no sé lo que pasó.
Sí, pero no es una película de Oscar.
Con esta película, seguramente no es una película de Oscar.
Como
pero
Pulp Fiction.
Es una película de
La Naranja Mecánica, perdón.
Que la que mucha gente habla bastante más que cualquiera de estas que has comentado.
Pero sí, también hay que reconocer que, por ejemplo, cada festival tiene su perfil, ¿no? Cannes tiene su perfil de películas, Sitges, por supuesto, y los Oscars también, y Berlín también, San Sebastián. Entonces, claro, no es una película de Oscar, demasiado Pulp Fiction que le dieron el mejor guion original, pero seamos claros.
Bueno, también era una película muy coral y posiblemente un Tim Roth o algún actor así...
Puede estar nominado, ¿no?
Madsen, no lo sé.
Quizás si está rodado ahora, ¿no?
Sí, tenido más... sí, yo creo, bueno, posiblemente sí, es verdad. Igual posiblemente fue demasiado novedoso esta violencia post-Peckinpah.
Vale, seguimos con el juego. Ahora viene uno de los momentos claves para mí en este programa. Coincide el director, lo reconozco, pero es que yo no puedo dejar de pasar esto, porque yo para mí esta creo que es... mejor vamos con el corte, a ver si la adivináis. Bueno, vuelvo a repetir, para ser justo, ahora me voy a cargar esta ceremonia, la que viene después me parece lo contrario a esta, ¿no? Pero vamos paso por paso. 1981, ceremonia de los 1981, gana una película Gente Corriente, de Robert Redford, nunca llegará a entenderlo. Sí. O sea, eso es, es que no llega a entender que tiene esa película. Es que no tiene ni para que se estrene en una sala, pero bueno. También está nominada El Hombre Elefante, una maravilla de película, una obra maestra. Quiero Ser Libre, de Michael Apted, bueno, aquella que ganó el Oscar, la Sissy Spacek, ¿vale? Y Tess, de Polanski. Bueno, Tess. Mira que tiene buenas Polanski para nominar Tess. Menos mal que luego le dieron el Oscar por El Pianista. Pero esta que suena es Toro Salvaje.
Sí.
¿Vale? O sea, señores, cuando está Toro Salvaje en medio, es como Messi. Cuando Messi juega, todos se callan. Cuando aparece en El Séptimo Arte Toro Salvaje, de Martin Scorsese, la película más estudiada en todas las escuelas del cine del mundo, por favor, el resto del mundo se calla. Todos se sientan y ven una de las obras maestras más rotundas del cine. Cuando alguien quiere saber cómo se hace cine, lo hemos dicho en estos 2 años de Lágrimas de celuloide, por favor, hay que ver Toro Salvaje. Yo creo que hice un resumen de todas las galas y yo creo que esta y otra que tengo después han sido las galas con diferencia más injustas de la historia del cine, porque mira que Toro Salvaje... bueno, es que, adelante, Albert, lo que tú digas.
Bueno, a ver, sin querer... hacerle la pelota al jefe, también aquel año estaba El Resplandor por ahí.
No, pero no.
y bueno, a ver si aquí tenía anotada otra que es, bueno, El Imperio Contraataca, que hoy visto hoy puede verse bastante cutre, sobre todo por el tema de los efectos especiales, pero a nivel de guión es mejor que algunas versiones posteriores galácticas, pero sí estoy de acuerdo que donde se ponga esta película de Scorsese, pues... Pero, a ver, no lo sé.
Lo de Gente Corriente, eso ¿por qué? ¿Por qué la Academia realmente? Yo sé que es una forma de vender su cine, es una forma de que no van en serio, ¿no? Pero no sé, lo veo tomadura de pelo, ¿no? Lo de Gente Corriente con Robert Redford, de hecho, ¿por qué se empeña Robert Redford en hacer películas si no sabe?
Bueno, a ver, no lo sé, no sé si no sabe, a ver seguramente no pasará a la historia por ser el actor que mejor acabando dirigiendo, supongo que ahí se lleva la palma Clint Eastwood, pero...
Pero tú vi una película de Robert Redford, la cual, vale, bueno, sí, lo que hace lo hace bien, porque bueno, pues ha trabajado con grandes directores, pero por su experiencia y con la gente que ha trabajado, sus películas son, bueno, que... El Río de la Vida, vale, aquella de Gringo Viejo, vale, El Hombre que susurraba los caballos, aquella es un tostón de mucho cuidado. Es decir, no hay ninguna película, Leones y Corderos, no hay ninguna que sea sobresaliente ni lo más mini ni notable. O sea, son películas muy...
No, estoy de acuerdo.
Y vale. Gente Corriente aún es que de las peores, ¿no? Pues aburrida, sosa, a matar, ¿no?
Bueno, supongo que también, no sé si tenías anotado también, Kramer contra Kramer, La Fuerza del Cariño... No lo sé, estas cuestiones así más intimistas, más cotidianas, no sé si realmente en esa época tuvieron más peso o no.
Sí, pero Kramer contra Kramer es mucho mejor que Gente Corriente, Años Luz, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, también creo que Kramer contra Kramer competía con Apocalipsis Now, no estoy seguro. Bueno, es que claro, a veces no es comparar una con otra, sino ver qué otras películas habían y decir...
Sí, bueno, Apocalipsis Now, claro, es una de las grandes, ¿no? Lo que pasa es que Toro Salvaje está muy por encima de Apocalipsis Now. Yo creo que Toro Salvaje está muy por encima incluso de clásicos de John Ford y de Howard Hawks. Yo creo que Toro Salvaje, pasa que Toro Salvaje cinematográficamente es lo que hablamos en autocine. Yo creo que es la perfección pura, ¿no? Como hablamos de Spielberg y de E.T., ¿no? E.T. quizás no llega al nivel de Toro Salvaje, pero sin embargo sí que llega al nivel máximo de lo que se comercializa en el mundo del cine, la historia del cine como película para todo público, ¿no? Para todo, no sé.
Bien, no, a ver, claro, no sé hasta qué punto influyó el hecho de que el concepto, incluso blanco y negro, cine de boxeo, que en los años 50, 40 estuvieron tan omnipresentes en las pantallas que se considerara menos novedoso de lo que realmente era o que se aportara menos de lo que fue, y más teniendo en cuenta, no sé si... El subconsciente les traicionó el hecho de tener mal remordimientos de haber sido más benévolos con Rocky en el año 76, creo que era, que no sé si también merecería el Oscar, no estoy seguro.
No, yo lo vi, estaba a punto de ponerlo, pero no, porque aquel año estaba... ¿Qué película? No lo recuerdo. Ay, lo vi. Bueno, es igual. Si lo buscamos ahora lo veremos, uh-huh. ¿no? Pero no, no solo eso. La utilización de la cámara. Cómo mueve la cámara Scorsese. Hay muchas cosas de hablar. Podemos hacer un guión especial de Toro Salvaje. Pero, por ejemplo, cuando mete la cámara dentro del ring en lo mejor de Jack LaMotta y, sin embargo, cuando empieza su decadencia, cómo saca la cámara de afuera. Claro. Es decir, es que es algo increíble.
A ver, por ejemplo, se da la paradoja. Sí, que estaba viendo. Rocky se impuso a Taxi Driver.
¿A Taxi Driver? Sí, es que, narices, claro, Taxi Driver. O sea, es que era mucho Scorsese para hoy.
Ya es un poquito para decirle, venga, va, chaval, es la paradoja de vas a ganar con una de boxeo, o sea...
Sí, bueno, bueno, seguimos con nuestro vale. juego oscariano aquí en Lágrimas, y para ser justos, de una injusticia a una justicia total. Bueno, oh, Dios mío, Samuel Barber, Adagio, que impresionante, es que sin palabras. Año 1987, ceremonia del 87, cómo no, gana Platoon, Oliver Stone. Digo primero los nominados, las películas que estaban nominadas y luego entramos en materia. Ganador Platoon, estaba Hijos de un Dios Menor, uh-huh. de Randa Heisnes.
Sí.
He mirado, no siento, no la conocía, he mirado, no
sí,
ha hecho nada.
Sí, William Hart y creo sí, que no, no, Marley Maldini.
Sí, era una sordomuda, pero sí. Me refiero a la directora, que bueno, no,
sí, no, no hizo no, nada. No pero bueno. Una trayectoria muy...
Hannah y sus hermanas, de Woody Allen, sí. La misión, de Ronald Joff, y Una habitación con vistas, de James Ivory, que hubo una época de los 90, uh-huh. que James Ivory estaba en cada año, estaba sí, ahí, como que era sí. obligado a tener a James Ivory
sí,
ahí.
Sí, sí, sí. Sí.
A ver, aquí no, bueno, aquí fue un año total justo, igual que el año de Toro Salvaje insultante, aquí no. Aquí yo creo que...
Son notables todas sí, las películas
sí,
también, ¿eh?
Sí, bueno, sí, este año no estuvo del todo mal, pero Platoon, claro, estamos hablando para mi gusto, la mejor película sobre un acto bélico de la historia del cine. Para mí es la gran película, es decir, Samuel Fuller lo hizo muy bien, Kubrick con su chaqueta metálica, con su Apocalipsis Now Coppola.
Chimino con...
Chimino, no, no, eso lo tenemos. No lo toqué todavía. Es que lo tenemos aquí. muchas películas bélicas, pero yo creo que Platoon es la película. Por todo lo que se cuenta, cómo se cuenta... Sin
además
pudor.
Que es una película coral con muchos actores y muy buenas interpretaciones, sí, ¿no? Que es Tom Berenger estaba por
Tom
ahí.
Tom Berenger, ¿sí? Willem Dafoe...
Realmente hacía una interpretación o sea, que visto en perspectiva su poca presencia ahora, dices, ¿cómo puede ser que un tío que hiciera un papelón como este haya prácticamente desaparecido del mapa?
Forest Whitaker, sí. Johnny Depp...
Willem Dafoe también está.
Willem Dafoe, sí, sí. Johnny Depp, o sea, sí, un pequeño, sí, verdad, pequeño papel, sí, sí. El hermano de Mac Dillon, el Kevin
sí,
Dillon.
Sí.
A mí me parece una obra maestra rotunda, sino que él no sé. De hecho.
Un hijo de Anthony Quinn también tenía
sí,
un papel.
Sí, es verdad, Adain Quinn.
Sí,
Adain Quinn.
Que murió joven. Sí.
Yo era muy jovencito, pero me interesaba muchísimo el cine en aquella época. Y hablando con los amigos y la gente que entendía mucho de cine en aquella época, que eran mayores que yo, que. decían que dudaban. Incluso yo me acuerdo que aquella noche la pasé, que lo daban en Canal Plus, y yo tenía, mi padre tenía el Plus y yo lo vi, y escuchaba a Pomares por la radio al mismo tiempo, y todo el mundo decían que no creían que Platoon ya con las nominaciones era suficiente, porque no creían que una película que se cargaba de un plumazo por todo lo que todo el cine que se estaba haciendo sobre Vietnam y la política de aquella época, el patriotismo y todo esto, ¿no? Uh-huh. Y creían que no iba a ganar, ¿no? Y entonces cuando ganó, claro, todo el mundo se quedó muy sorprendido. Yo creo que son unos años más justos que hubo.
Además, estamos hablando de el apogeo de Ronald Reagan, ¿no? Pues era el Partido Republicano, que era lo más conservador que ha habido y lo más anestesiado que ha estado la sociedad americana, creo que se comenta que fue con Reagan en aquel...
Y no solo eso, sino que estaba La Misión en medio, ¿eh? Ronald Joff, que era una película católica, una película cristiana católica, una película la cual era una belleza de película, es decir, estaba muy bien dirigida, estaba Robert De Niro, Jeremy Irons, o sea, una película...
Morricone,
que era una película de Oscar, que era una película espectáculo de Oscar, que era una película intimista, como La Habitación con Vistas. Todo el mundo votaba por La Misión, nadie por Platoon.
Sí, sí.
Y sin embargo, Platoon triunfó. Yo creo que fue un año muy justo. De hecho, voy a contar una cosa que me sigue impresionando de Platoon. La secuencia que van a hacer un reconocimiento y el pelotón se está preparando y dos americanos blancos le dicen a sus compañeros negros: Junior, te voy a dar una patada en el morro ese de morno que tienes, hijo de tal. Y Junior se gira y le dice a otro compañero: no lo entenderé nunca, estoy luchando por mi patria, por mi país y mi propia gente... Me insulta y me avasalla y me humilla, ¿no? No lo entenderé nunca, que es lo que Mohamed Ali, ¿no? Dijo en su momento, ¿no? O sea, voy a luchar yo por alguien que no me ha hecho daño cuando es aquí mi propio enemigo. Sí. Y Oliver Stone lo dejó bien claro, no sé, ¿cómo algo así triunfó? Ole aquel año por los señores Oscars. ¿Qué te parece?
Uh-huh. Hombre, no, ahí Oliver Stone, bueno, empezaba ya a dejar más que claro su ideología, su militancia, y yo creo que pues es un director que hace falta, ¿no? Por más que a veces haga unas historias un poquito raras, un poquito sui generis o conspiranoicas, yo creo que es un director que Hollywood necesita y que en su momento lo hayan reconocido, pues dice bastante a favor de ambos, de la academia y de él.
Y yo no solo voy a decir que la película como guión y como historia es una buena película, sino yo la quiero poner también en el paquete porque es una película que en su momento yo cuando estudié en la escuela de cine la elegí para estudiarla y Oliver Stone no solo le da vida a la historia, sino que le da vida al cine. Tiene uno de los comienzos más alucinantes que he visto yo en una película bélica, cómo presenta a los personajes. Tiene una presentación de personajes, la historia, que si la queréis ver, camaradas lagrimeros, verla, y tiene una presentación de personajes, cómo a los 7-8 minutos de película ya sabes quién es quién, cada cosa que va a hacer el personaje, el rol de cada personaje en la película y en la historia, me parece impresionante. Y sobre todo, la muerte, ¿no? Como el comienzo de la película, Oliver Stone te plasma la muerte desde el principio, ¿no? Entonces, a unos movimientos de cámara, acompañando unos personajes, es decir, cómo Oliver Stone entiende muy bien y usa muy bien las herramientas cinematográficas que hemos defendido tanto aquí en Lágrimas de celuloide.
Uh-huh.
Bueno, pues
esto no,
un
estoy,
año justo,
estoy,
¿no?
Estoy totalmente de acuerdo.
Pues
sí.
Mira, perfecto. Pues ahora vamos al espacio. Bueno, esta no la presento. Me niego a presentarla. Yo creo que todo el mundo que es lagrimero lo sabe. Me niego a presentarla. Sigo con el juego oscariano. ¿Y por qué pongo este año? Año 1969. Esto no es que fuese un año muy injusto, sino que este año es que ni siquiera estuvo nominada a Mejor Película. Estuvo nominada a Mejor Director, Mejores Efectos Especiales y alguna cosilla más, pero a Mejor Película no. Entonces, claro, dices, bueno, es que este es el sumum de los sumum. O sea, ya no solo no gana la que se merece ganar, sino que ni siquiera está nominada. Y me negaba a pasar por alto en este juego de hoy a esta película. 2001, Una Odisea del Espacio. Aquel año estaba nominada y ganadora fue Oliver, de Carol Reed. Funny Girl, esa no fue ganadora, la ganadora fue Oliver, y las nominadas fueron Funny Girl, de William Wyler, uh-huh. El León de Invierno, de Anthony Harvey, Raquel, de Paul Newman, bueno, porque esa no la ha visto ni Cristo, Romeo y Julieta, de Franco Zeffirelli. A ver, sí que es verdad que no es un año que, quitando la de Raquel, de Paul Newman, que no interesa a nadie, no son malas películas, hijo, William Wyler, Carlos Reed, Zeffirelli, pero es que estamos hablando de 2001. Estamos hablando del antes y el después de la ciencia ficción. Estamos hablando de Monolito. Estamos hablando de que la NASA creó, junto a Kubrick, escenarios para imitar la gravedad. O sea, estudió el espacio. O sea, es decir, el movimiento en el espacio, el sin silencio, la banda sonora. Es que ni siquiera estuvo nominada y tiene las narices de nominarla a mejor director y que tampoco lo ganó. Es decir, eso es un año alucinante. O sea, ¿cómo se puede hacer eso? O sea, Albert.
Yo tengo que admitir que la primera vez que vi Odisea 2001 me costó entenderla, me costó entrar en ella. Encontrar esa esencia, a ver, solo tienes que ver a tu admirado Carlos Pumares, que de forma periódica tenía que dedicarse a explicar el sentido de la historia esta del monolito y de los monos y los huesos y toda la historia. Quiero decir, no es una película fácil,
sí,
por
pero,
más
pero,
que...
Te voy a hacer un inciso ahí.
Dime.
Pero Pumares nos lo explicaba a sus oyentes.
Sí.
Estamos hablando de académicos.
Sí.
Académicos, no, que tienen que elegir cuáles son las mejores películas.
Sí.
Claro, es que no dice, no, es que mira, cogemos a dos de Pueblo Nuevo, dos de Ripollet y, dos de Santa Coloma. No. Venga, va, que elijan película. No, estamos hablando de cineastas.
Tenemos que tener en cuenta que la academia no es otra cosa que una forma de potenciar tu propia industria, ¿no? Y digamos de promocionarte. Y a veces puedo llegar a entender que esta película resulte, que genere desconfianza a la hora de creer que pueda llegar al gran público. No lo digo porque el director de los cines, el PUN, comentó que una reposición que se va a hacer en breve no tiene esperanzas de que la gente la vea. No creo que sea por el título, sino porque es que la gente usa un poco la cultura de usar y tirar. Pero sí que creo esto, un poquito, que la película puede resultar farragosa para el público general, por decirlo así. No es una película como la chaqueta metálica, que la gente desde el momento que empieza hasta que termina puede entender y puede seguir a la perfección la uh-huh. película.
Bueno, yo asumo lo que me dices y lo entiendo, pero es que ni siquiera nominada. Es que ni siquiera nominada. Pero dices, bueno, y nominan a Kubrick mejor director, pero no nominan a la mejor película. No, es que nunca lo entenderé. Es como, por ejemplo, el año que ganó Steven Spielberg por mejor director por Soldado Ryan, que a veces que le dieron a Shakespeare in Love a mejor película.
Bueno, eso fue una película simpática, ¿eh? Actores. Ben Affleck hizo una carrera estratosférica a partir de aquel momento.
Pero no tiene sentido. O sea, a ver, yo sé que está bien que lo separen el premio, pero es imposible que la mejor película del año no sea el de mejor director del año. Pero aparte es que, no, bueno, a ver, yo sigo diciendo que ese año fue muy injusto, pero bueno, pero está bien, está. Lo que tú dices no es como otras cosas que, bueno, yo estoy de acuerdo, estoy bastante de acuerdo contigo en ese sentido, pero aún así, mi reivindicación...
A ver, ya, hace daño a la vista, evidentemente.
Sí, hace mucho daño a la vista.
Ver esta película fuera hace daño a la vista. Esta y otras tantas de Kubrick, ¿para qué nos vamos a engañar? Esta igual no tanto, pero otras sí.
Venga, seguimos con el juego. Esta es la última ceremonia que vamos a poner en este juego. Si os ha gustado y queréis mandarnos algún correo a lagrimasdeceluloide@gmail.com o al Facebook o donde queráis, y el juego os ha gustado, podemos seguir otro en otra semana. Voy a haber elegido épocas clásicas, pero me he centrado un poco más, bueno, un poquito más cercano, que la gente tenga un poquito más frescas las películas. Esta última tengo que reconocer que podía haber elegido cualquier otro año bueno, que creo que es también, quiero terminar bien, quiero terminar con un año en el cual se merece que acabe bien, es un año que fue, yo creo que fue una buena ceremonia y ganó el premio la película justa. Yo tengo debilidad, mucha debilidad, muchísima debilidad por esta película y por su director, y creo que fue un año que se merecía ganar, y adelante corte. Ceremonia del año 1979, uh-huh. Cómo no, El cazador de Michael Cimino, el ganador, El cazador de Michael Cimino. Luego las nominadas eran El regreso, una película sobre veteranos del Vietnam, de Hal Ashby, que tampoco luego llegó a hacer mucho. El cielo puede esperar, de Warren Beatty y de Buck Henry. Bueno. El expreso de medianoche, de Alan Parker. Y Una mujer deseada, de Paul Mazursky. A ver, yo he elegido este año por dos razones. Primero, lo repito, yo soy tengo una debilidad brutal por esta película, por este director, que falleció hace poco, no hace mucho tiempo. Pero es que aparte, también la he elegido porque, un poco por la estupidez oscariana, ¿no? ¿A qué viene una película de Paul Mazursky aquí? Es que, es decir, a ver, tío, vamos a tener un poco de respeto a los cineastas, un poco de respeto a la gente que se tiraba horas en un sillón para ver una ceremonia y tener que aguantar una película de Paul Mazursky. Bueno, es que dices, bueno, El expreso de medianoche es una maravilla de película, creo que es escrita por Oliver Stone, dirigida por Alan Parker. Sí. Me parece brutal la película, basada en hechos reales, me parece espléndida. Sí. Bueno, El cielo puede esperar. Dice, bueno, si es que lo de Paul Mazursky es peor, sí, lo sé, pero es que El cielo puede esperar, tiene su gracia, pero para estar en la ceremonia. Y El regreso, bueno, estaba bien, es una película.
Es una película influyente, sí, y sí, ahora que me hablas de Oliver Stone, yo creo que nacido el 4 de julio tiene claras reminiscencias de esa película.
Totalmente de acuerdo. Pero El cazador creo que también hay antes y después en las películas sobre Vietnam. Yo creo que Platoon y El cazador son las mejores con diferencia. Creo que Michael Cimino lo bordó. Logró transmitir a la perfección lo que quería contar. Creo que los actores están soberbios. Meryl Streep, el Cazalde, el Robert De Niro, Christopher Walken ganó el Oscar, John Savage. Es que están todos que lo bordan. Sí. Y tiene para mi gusto, uno de los momentos más maravillosos, que cuando vuelven de la guerra de Vietnam y el cocinero tan alegre, el cocinero del bar, el barman, que es amigo suyo, que es una balsa de sonrisas, que es una parte, es la alegría del pueblo, es la alegría de los amigos, es como se pone a llorar haciendo aquellos huevos revueltos, porque se da cuenta de que aquello no, y ya pueden volver todos pueden volver, pero que ya nunca más volverá a ser como antes, ¿no? Como la guerra arrasa todo lo que se lleva durante la guerra y después, ¿no? Sí. Creo que es una película, es una obra de arte, es una obra maestra rotunda, El cazador. ¿Qué me dices, Albert?
Me llamó mucho la atención la película esta, la vi de más mayor. Escuché que hubo mucha polémica en Estados Unidos, ¿no? Que incluso recuerdo de cuando era pequeño que decían que la pareja que tenía Robert De Niro lo abandonó porque no estaba de acuerdo con el mensaje que proyectaba esta película. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es la existencia de la numerosa colonia de origen ruso que hay en Estados Unidos, y los protagonistas son de origen ruso, son como un grupo de, son unos cuantos ahí, y bueno, tienen sus costumbres propias, y es una cosa muy interesante, ¿no? Más teniendo en cuenta cómo fue de cruenta la Guerra Fría en los años 50, el saber que, bueno, pues que había una parte de la población que era de origen ruso y que hasta cierto punto, en algunos casos, eso les convertía en sospechoso de actividades contra los Estados Unidos. Todo muy, muy, muy bien. Muy bien explicado, y es una película que aporta bastante y da un punto de vista que bien, seguramente hay películas que han quedado eclipsadas y también eran notables, ¿no? La colina de la hamburguesa no es una película que me desagradaba y quedó un poco eclipsada. Apocalipsis Now queda fuera de los Oscars, pero también es una película a tener en cuenta en sí, esa pero, visión de...
Sí, pero lo que pasa es que yo creo realmente que Apocalipsis Now o Platoon, la chaqueta metálica o Apocalipsis Now están ambientadas en la época de Vietnam, pero no hablan sobre Vietnam. Hablan sobre otra cosa. Y yo creo que El Cazador o Platoon, las dos hablan muy bien sobre Vietnam, pero El Cazador, aparte de Platoon, es que va un poquito más allá, ¿no? Sino por lo que todo lo que deja la guerra, ¿no? Entonces, yo creo que no sé, la veo diferente en ese sentido.
Posible.
Sí. Luego el malogrado Cimino, ¿no? Como terminó. A mí es que Las Puertas del Cielo fue un fracaso comercial, pero me parece que es una película hecha con un amor al cine. Lo que pasa es que se peteó un batacazo increíble aquella con... Y casi arruinó la United Artists, que es la Warner Bros., casi la arruina. Sí. Y no logró hacer ninguna película sobresaliente al máximo, ¿no? Pero yo creo que Michael Cimino tuvo muy mala suerte porque podía haber sido un gran director, ¿eh?
Manhattan Sur era una película correcta.
Aquella de Bigfoot y Lightfoot, aquella Clint Eastwood con Joe Bridge, que se llama Un botín de medio millón de dólares.
Sí, una película entrañable, sí me gustó bastante.
Y luego ya aquella con El Siciliano.
El Siciliano es una tergiversación total. La Casa de los Espíritus era de él, no me acuerdo.
Aquella era de otro. No, miraremos. Pero bueno, como estamos llegando casi al final, Quimet, Flash, ¿qué te ha parecido el programa de hoy?
Bien.
¿Y qué querías hablar? ¿Querías explicar algo o qué?
Sí.
Pero rápido, que tienes 30 segundos, ¿eh?
He visto un montón de películas.
Sí, por ejemplo.
El Amigo Gigante.
Muy bien.
Y el Gremlins.
Caramba, podías haber venido el martes, ¿eh? Que hablamos del Spielberg.
¿Y cuál te ha gustado más de las dos?
En las dos por igual. Es casi lo mismo.
Vale, pues así, rápido, tienes 30 segundos. ¿Qué es lo que no le puede pasar a un Gremlin?
No ponerse en el agua, no mojarse con el agua, no comer antes de las 12,
después
de las 12, y no que no le dé la luz.
Es como el chascarrillo, se dice, hay más tensión que un bautizo de los Gremlins.
Muy bien. Bueno, lagrimeros, llegó el fin. A mí yo me lo estaba pasando aquí, muy bien.
Aquí,
bueno... oye, muchas gracias, Albert.
Igualmente, esperamos
en Autocine, ¿no? El martes.
Autocine el martes, Autocine, que hablaremos de cuestiones espirituales y religiosas en el cine, ya que se acerca la Semana Santa.
Perfecto. Bueno, pues nada, lagrimeros, terminamos el programa de hoy. Ha sido un placer jugar este juego oscariano con vosotros. ¿Qué puedo? No puedo terminar con otra película. Esta no estuvo nominada, pero me es igual. Esta es una de las grandes bandas sonoras de la historia del cine. ¿Y quién no ha visto Los Siete Magníficos? El Séptimo Arte, Los Siete Magníficos, Los Siete Samuráis, 007. Si es que es el 7 el número del cine. Solo deciros que ha sido un placer estar aquí con vosotros. Os esperamos en el próximo programa de Lágrimas de Celuloide. ¡Vámonos!
¡Vuelve! We'll be right back.